Vamos a abrir nuestras Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en su capítulo 1. Romanos capítulo 1. La palabra de Dios dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Vamos a meditar el versículo 21 que dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Nuestro tema esta mañana es una humanidad responsable. Una humanidad responsable. Lo que el apóstol Pablo está haciendo en los dos primeros capítulos es mostrar a toda la humanidad responsable delante de Dios, mostrar a toda la humanidad que no tiene ninguna razón de excusa. Hay gente que pregunta, y aquellos que vivieron, por ejemplo, antes que llegaran el Evangelio a América, los mayas y esos, ¿qué va a pasar con ellos? Nadie tiene excusa, es la verdad de la palabra de Dios. Y el hombre, la humanidad es responsable. Y vamos a mirar algunas cosas con respecto a la responsabilidad que tiene la humanidad. ¿Cuál es esa responsabilidad de toda la humanidad? Y lo vamos a, quisiera que pudiéramos mirar lo que Pablo va a estar haciendo es, él va a estar describiendo algo que a la mentalidad religiosa judía le va a parecer bien, y probablemente cuando termine el capítulo 1, todos aquellos religiosos judíos o que tenían cierta influencia judía o que creían que pues la salvación dependía de obras de la ley o que sentían que ellos eran mejores que los no judíos, probablemente estaban de pie y aplaudiendo lo que estaba escuchando. Pero el apóstol Pablo después va a extender en el capítulo 2 y va a hacer que se callen un poco los aplausos, porque nadie es mejor, nadie está sin excusa. A aquellos judíos que se les hacía fácil aplaudir cuando se describía el paganismo, se les olvidaba cuántas veces en su historia ellos fueron propensos y también hicieron lo que los pueblos paganos hacían. Aún el rey Salomón, que fue el rey que tuvo para ser el mejor rey de Israel, fue terrible. Practicó aún adoración idolátrica y sacrificio guiado, desviado por sus mujeres, porque desobedeció a Dios. Y la verdad es que a veces, como creyentes, tendemos a pensar que se nos olvida. Creo que tenemos un corazón engañoso y perverso, que se nos olvida que si algo es distinto, no es por nosotros. Y yo quisiera que nosotros pudiéramos mirar la responsabilidad humana que se presenta en este versículo. Para los creyentes es más que una responsabilidad. Para los creyentes, en verdad, debe ser un privilegio. Si bien toda la humanidad es responsable, para los creyentes deja de ser simplemente el hecho de algo que se hace por deber. Es deber de un marido que le dé un abrazo y un beso a su esposa. Pues claro que es su deber, pero yo creo que la esposa no va a estar muy feliz si simplemente lo hacemos por deber. Debe ser un placer, un deleite. Y es la idea de aquello que presenta este versículo, que se presenta como responsabilidad para la humanidad en su totalidad. No importa en qué país viva, no importa bajo qué conceptos religiosos haya nacido, no importa si nació en Japón o nació en China o en Mongolia o en la India, y no importa si ahí son islámicos, son musulmanes, no importa, nada de eso es importante. Lo importante es, todos tienen una responsabilidad delante de Dios. ¿Por qué es que tienen esa responsabilidad delante de Dios? El versículo al empezar nos deja claro por qué es que tienen esa responsabilidad. Pues habiendo conocido a Dios, toda la humanidad sin excepción ha conocido a Dios. No hay nadie que pueda decir que no conoce a Dios. La Biblia deja por sentado y la palabra de Dios es la verdad. Y la verdad de Dios dice, pues habiendo conocido a Dios, no importa en qué época hayas nacido, no importa en qué país hayas nacido, conoces a Dios. Conoces a Dios. El versículo anterior nos dice, ¿por qué se afirma que han conocido a Dios. Y han conocido a Dios porque Dios mismo se ha revelado. Dios hizo todo lo que hizo para darse a conocer, para su gloria. Y su gloria es la manifestación de su carácter. Y desde el principio, desde antes que el hombre estuviera parado en esta tierra, ya toda la creación estaba proclamando, como dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra ni es oída su voz, pero por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. No hay lugar ni hay época en que el hombre no haya conocido a Dios, porque Dios mismo se los ha manifestado, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y esto, hermanos, es palabra de Dios. Que Dios nos guarde de cuestionar palabra de Dios. Es triste que el tiempo que estamos viviendo hoy hay gente que acepta palabra de hombres como si fuera palabra de Dios y obedecen inmediatamente lo que el hombre dice, aunque muchas veces son reverendas necedades. Pero esto es palabra de Dios. Esta es palabra de Dios que dice, toda la humanidad me ha conocido porque yo me he manifestado. En mi creación se puede ver mi eterno poder y deidad. Ahora, esa es la razón porque toda la humanidad es responsable delante de Dios. No olvide que los mayas que llegaron probablemente cruzando el estrecho de Bering vinieron de Adán, vinieron de Noé, y eso quiere decir que sabían de Dios. Y lo que pasó con ellos es que se fueron, bueno, lo que dice nuestro versículo. Dice, la razón por la que somos responsables es porque todo hombre ha conocido a Dios, porque Dios se ha manifestado. Dios, cualquier otra cosa que queramos estudiar, nosotros estamos por encima y es posible estudiarlo. Pero a Dios solo es posible conocerlo cuando Él se revela y Él se ha revelado. Él se ha revelado a través de la revelación natural, su creación. Una creación que dice demasiado acerca de Dios, pero que el hombre que nace aborrecedor de Dios prefiere, si es posible. De hecho, la humanidad lo ha hecho una vez. Y filosóficamente lo han hecho posteriormente. En el siglo XVII, un filósofo francés declaró la muerte de Dios. Dios ha muerto. Pero Dios vino en forma humana a este mundo y la humanidad hizo una cosa: mostrar su aborrecimiento de Dios y crucificar al Señor de la gloria. Y esa es la naturaleza humana. Dice la Biblia después, pues habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios. La humanidad es responsable toda de no glorificarle como a Dios. No glorificarle como a Dios. Hermano, si hemos conocido a Dios en Cristo, por supuesto que la manera de conocer plenamente a Dios y crecer en el conocimiento de Dios es en Cristo Jesús. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es claro y entendemos perfectamente que nadie va a hallar el camino de la salvación solamente viendo la revelación natural. Pero esa revelación es suficiente para que el hombre admirado clame a Dios por mayor revelación. Esa revelación mayor es la que está en Jesucristo. Dice Felipe, dice, muéstranos al Padre y nos basta. Y dice Jesús, hace tanto tiempo que estoy contigo y no me has visto. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Yo y el Padre uno somos. Él es la imagen misma de su sustancia. Él es el resplandor de su gloria. La necesidad apremiante del hombre es poder conocer al Señor Jesucristo, conocer a Dios en la faz de Jesucristo. Esa es la apremiante necesidad del hombre, al punto de que esa es la vida eterna, dice el Señor Jesucristo, y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, a quien has enviado. Ahora, ¿conoces a Dios no solo por su creación? ¿Has conocido a Dios en Cristo Jesús? Si has conocido a Dios en Cristo Jesús, no simplemente es tu responsabilidad, es tu privilegio glorificarle como a Dios. Poder entender algo que la humanidad no entiende, y es, Dios nos creó para glorificarlo como a Dios. Dios nos creó para darlo a conocer. Dios nos creó para que estemos constantemente mostrando su carácter. Pero la humanidad ha fracasado. Nosotros todos fracasamos en Adán. Por gracia de Dios, si hemos visto al Señor en Cristo Jesús, usted sabe que Dios es bueno. Porque dice la Biblia, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Hermano, si has gustado que Dios es bueno, no hace falta que alguien te esté presionando para que leas tu Biblia. Estás como el bebé recién nacido, que no hay que despertarlo. Él despierta cada 3 horas y llora y no lo calmas con nada hasta que le das leche. Pero si esa no es tu realidad, hermano, probablemente tú no tienes privilegio, sino responsabilidad. Y no eres inocente por eso. Quizá estás pasando tu vida en esta tierra pensando que se trata de ti. Cuando alguien habla mal de ti, te sientes tan herido y tan ofendido. Cuando no te invitan a la fiesta, te duele tanto porque piensas que esta vida se trata de ti. Déjame decirte, esta vida no se trata de ti. Esta vida se trata de Dios. Cuando viene tu hijo y trae un reporte de la escuela y te sientes tan herido y salen palabras de tu boca que le dicen a tu hijo, para eso me mato trabajando. ¿Qué va a decir la directora, los demás maestros? ¿Qué van a decir de mí? Que insultaste al director. ¿Cómo puede ser posible? Y estás creído que se trata de tu gloria, de tu fama y de tu honor. Y fracasas en amar a tu hijo porque estás viviendo para tu propia gloria como un ladrón de gloria, no glorificándole como a Dios ni dándole gracias. Lo importante no es tu reputación. Lo importante no es lo que los demás padres piensen de ti. Eso ya es un ídolo de tu corazón. Es la misma idolatría. No es un animal de 4 patas, pero anhelar tanto tu reputación y pensar que se trata de tu fama y de tu honor es idolatría y es no glorificar a Dios como a Dios, ni darle gracias. Lo importante es la fama, la gloria, el honor de Dios. Y cuando eso es lo que de verdad me importa, entonces yo voy a estar capacitado para amar a mi hijo. Yo no podía ver su corazón, pero Dios ha expuesto su corazón para que sepa dónde ministrarlo con el Evangelio. Pero si yo fallo en eso y creo que esto se trata de mí, se trata de mi reputación y de lo que piensen los padres de mí, entonces yo no podré amar a mi hijo, ni lo podré ministrar, y lo que voy a hacer es herirlo. Palabras hirientes y de menosprecio, palabras de autocompasión. Pero si estamos en Cristo, hermano, si estamos en Cristo, glorificarle como a Dios no es responsabilidad, es privilegio. Porque has probado que Él es bueno, porque has probado que todas las cosas obran para tu bien, porque has probado que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, porque estás conociendo cada día a Dios en Cristo Jesús. No le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. No glorificar a Dios es grave. ¿Qué es lo que está marcando tu vida? Aún estando en Cristo somos tentados muchas veces. Y hermano, yo te animo que cada día podamos clamar al Señor que nos conceda crecer en conocerle, en conocimiento acerca de Él, en que llegue a ser nuestra pasión, al punto de que podamos decir con Pablo. Pablo tenía varios títulos de grado universitario. Probablemente tenía un título como maestro, como docente. Probablemente el equivalente a un título de como abogado en derecho. Y aparte tenía oficios. Y no obstante, toda la reputación que él tenía de grandes maestros y esas cosas que deslumbran al mundo y que uno puede pues hacer para que el mundo te reconozca. Él llegó a un punto en que él dijo, todo eso lo tengo por basura con tal de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Y hermano, sé excelente en lo que haces. No importa si el hombre no lo reconoce. Hermana, sé excelente en lo que Dios te ha llamado a hacer. Tal vez nadie diga gracias por tu comida, por los platos que se lavan. Pero hazlo para la gloria de Dios. Hazlo como si lo estuvieras haciendo para mismo Dios o como si Dios mismo lo estuviera haciendo. Para su fama, para su gloria, para su honor, para que Él sea conocido. Y jamás vas a estar frustrado, porque entre más halles tu gozo en Dios, más vas a poder glorificarle. Y entre más le glorificas, más vas a poder amar a tu prójimo como a ti mismo. Nuestro gran problema, el gran problema de la humanidad es lo que más adelante vamos a estudiar en la tarde, es el intercambio oscuro. Buscar en las criaturas lo que solo está en Dios. Solo en Dios está el gozo. Dios mismo es el gozo. Solo Dios es la paz. Dios es todo, al punto de poder decir con Pablo, todo lo demás es basura y lo único que quiero es conocer a Cristo para hacer famoso a Cristo, para que Él sea reconocido, para que Él sea admirado. No importa si nadie me admira, no importa si nadie me reconoce, que Él sea admirado. Sigue presentando tus talentos con esmero. Sigue haciendo lo que haces, ya sea que sea música, que sea ingeniería, albañilería, arquitectura, medicina, lo que quiera que estés haciendo, hazlo para que Dios sea conocido y sea famoso. Es una enorme responsabilidad para toda la humanidad, pero para el creyente es un privilegio. Y hermanos, estamos en un tiempo que orar. Orar en especial por aquellos que son profesionales de la salud y que se dicen ser creyentes. Que tengan pasión por la gloria de Dios, que tengan pasión por en verdad hacer el bien con su profesión. No importa si eso cuesta un futuro asegurado por un retiro de alguna institución médica. No importa si eso cuesta la censura del resto de tus compañeros o el rechazo. Lo importante no eres tú. Lo importante es la fama, la gloria y el honor de Dios. Orar por aquellos profesionales que son creyentes y son abogados, que deberían estar alzando la voz, no importa lo que cueste, porque lo importante es la fama y la gloria y el honor de Dios, de Él que es el abogado justo, que es el defensor del débil. Hermanos, en cada profesión que tengamos, que Dios vengamos al Señor en arrepentimiento y fe, reconociendo cuántas veces por falta de conocerle y por falta de temerle, estamos no mostrando su carácter y su gloria, pensando que en esta vida se trata de nosotros. No se trata de nosotros. Y para el creyente es un privilegio. El apóstol Pablo bien pudo haber renunciado a su trabajo. Todas las veces lo azotaban, lo trataban de blasfemo, lo azotaban, sufrió, pero él se levantó y dijo: no me avergüenzo del evangelio, no voy a cambiar mi trabajo. Todo lo que yo pueda perder, todo lo que me puedan rechazar, no importa, eso es basura. Una sola cosa vale la pena: conocer a Cristo, para dar a conocer a Cristo y para que Él sea famoso y Él sea conocido en todas las naciones. Esa era la pasión del corazón del apóstol Pablo. La siguiente responsabilidad que para el creyente ha de ser un privilegio es, dice: no le glorificaron como a Dios, y dice, ni le dieron gracias. Hermano, ser agradecido. Alguien escribió en el siglo XVI un libro que se llama La extraña joya del contentamiento cristiano. Y vivir contentos está en función de ser agradecidos. Hermanos, vivir en gratitud es la voluntad de Dios. Dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias, con acción de gracias. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y hermanos, ¿has probado la misericordia de Dios? Si has probado la misericordia de Dios, la gratitud no es necesariamente una responsabilidad como es un privilegio. Pero hermanos, caemos en cosas de nuestra cultura. Nos quejamos cuando hay calor. Y digo, nos quejamos porque soy igual que ustedes. Y es necesario venir en arrepentimiento y fe y decirle: Señor, quiero recordar tu palabra que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Así, ese calor que sopla como la secadora al mediodía y te da obra para nuestro bien, todas las cosas. Cuando de pronto viene la enfermedad y duele algo en el cuerpo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, ser agradecidos, gratitud a Dios, porque hemos comprobado que Él es bueno, que su misericordia es para siempre, porque las cosas... Alguien dijo, cuando le preguntan, ¿cómo estás? Y él no dice bien. Él dice, estoy mucho mejor de lo que debiera. Hermanos, la verdad es, estamos mucho mejor de lo que debiéramos. ¿Cómo debiéramos estar? Debiéramos estar bajo la ira de Dios. Deberíamos estar siendo pisoteados por el Señor. Deberíamos estar condenados por toda la eternidad. sea lo que la humanidad merece de Dios, es su justa indignación, ira, el ser consumidos. Pero por la misericordia del Señor es que no hemos sido consumidos, porque nunca decayó su misericordia, porque nueva es cada mañana. Hermano, el poder comprender que no importa que se devalúe nuestra moneda, estamos mejor de lo que deberíamos. No importa si hay una enfermedad terminal, eso es mejor de lo que deberíamos. La Biblia nos llama a estar en gratitud, porque podemos estar en gratitud cuando entendemos lo que en verdad merecemos. Cuando entendemos que Dios está obrando para nuestro bien y que el mayor bien que se le puede hacer a un creyente es conformarlo a la imagen de Dios. Todas las cosas obran para bien. Y hermanos, que Dios nos ayude a salir de conceptos culturales. A veces nos gusta repetir cosas como febrero loco y marzo otro poco, y estamos intentando hablar del clima. O decimos, qué loco está el tiempo. No olvidemos la providencia de Dios. El tiempo no está loco, Dios está gobernando su creación. La cultura, la gente esa que no glorifica a Dios ni le da gracias, está bien que digan barbaridades, pero los creyentes somos llamados a renovarnos, a renovar nuestra mente. El clima nunca está loco, Dios está gobernando su creación, que no nos gusta a veces porque nos olvidamos, porque nos creemos más sabios, porque es la consecuencia de haber conocido a Dios y no glorificarle, es empezar a entrar en vanos razonamientos. Este es nuestro cuarto encabezado, que dice, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Empieza la gente a razonar y a tratar de explicar, y de pronto empezamos a atribuir y a hacer un animal o un dios ahí que dice, ah, ese es el dios de la lluvia, ese es el dios de esto. O empezamos a razonamientos como el tiempo está loco y cosas de ese tipo que no tienen sentido para alguien que está en Cristo. No tienen absoluto sentido. No hay nada que razonar y hacernos bolas en la cabeza. Dios creó todas las cosas. Dios está gobernando todas las cosas. Él sustenta toda la creación con la potencia de su poder. Él mantiene la adhesión de toda la creación. Él está gobernando en su trono. Está gobernando desde las cosas más simples hasta las más complejas. Él está gobernando en la geopolítica, en la física, en la química y en todo lo que está aquí en esta tierra. Y hermanos, la consecuencia lógica es volverse vano, volverse arrogante, volverse, podemos entender ahí que se hicieron como basura. Sin embargo, también se puede entender que se hicieron arrogantes, orgullosos, se envanecieron. En sus razonamientos. Y hermanos, que Dios nos guarde de dejar de lado a Dios. Que Dios nos guarde de no ser personas que estamos buscando la verdad. Y en especial la verdad de Dios en cuanto a la salvación que está en Cristo Jesús. Él es la verdad. Y después de eso, hermano, vivir lo más posible y clamar a Dios que te guíe a la verdad en cuanto a todas las cosas. Porque cuando se vive de mentiras, se vive envanecido. Y vivir envanecido es vivir arrogante, creyendo que lo que estás haciendo está sumamente bien. Es creer que estás seguro porque confías en ciertas cosas que te han dicho, aunque sean mentira. Y estás caminando por este mundo con una arrogancia y mirando a los que no piensan igual con menosprecio. Pero hermano, que Dios nos guarde, porque esto va siendo gradual, gradual, y conforme la gente se va alejando de Dios, es que hemos llegado a lo que el versículo, con lo cual el versículo concluye. Dice, su necio corazón fue entenebrecido. Hermanos, yo espero que ninguno de ustedes está pensando que nosotros estamos viviendo. Hay mucha gente que piensa que estamos viviendo en tiempos de mucha iluminación, de mucha ilustración. De hecho, hay gente que piensa que estamos viviendo en un tiempo de mucho progreso. De hecho, hay una corriente política fuerte ahorita que se identifican como progresistas y que están casi conquistando todos los gobiernos de América Latina. Yo espero que ninguno de los creyentes están creyendo que estamos en un progresismo. No, hermanos, estamos en un oscurantismo, probablemente peor que la Edad Media. Se ha ido gradualmente. Hubo un tiempo en que el Evangelio brilló y se hizo grande en nuestra cultura occidental. Sin embargo, lentamente, los razonamientos del hombre, su necio corazón, su arrogancia. Hubo países donde se leía la escritura y se hacía oración, y eso se fue sacando de la escuela. Y el resultado es el mundo que tenemos el día de hoy es un mundo oscuro. Si el corazón de los hombres está oscuro, el mundo está oscuro. Y hermanos, estamos peor que en la Edad Media. Si bien hay mucho avance tecnológico y hay una ciencia que está secuestrada, porque hay una falsa ciencia secuestrada. Hermanos, es el resultado de un corazón entenebrecido. Empezaron a intentar razonar y terminaron en necedades, tremendas necedades. Y no se pueden dar cuenta porque su necio corazón está entenebrecido. Y ellos son responsables de eso. Al punto de que hay gente hoy diciendo que no importa que un niño nazca y su cuerpo esté diciendo que él es hombre, se atreven a enseñar como científicamente que eso no es cierto, que el niño puede elegir qué es. Hay personas que creen que se han vuelto mujeres porque nacieron hombres, pero se han hecho terapias hormonales y se han hecho cirugías. Y algo es triste, su corazón está entenebrecido, oscuro, necios, por no haber glorificado a Dios. Y todo empieza con la idolatría. Hermanos, por eso Juan dice cuando termina, hijitos, guardaos de los ídolos. Todo empieza en la idolatría. Y el necio corazón entenebrecido. Pero hay algo que es la realidad se impone, hermanos. La realidad se impone. La realidad siempre se impone porque la realidad es la realidad que Dios ha diseñado. Y un hombre que se hace todas esas cosas en su cuerpo jamás será una mujer. Aunque las leyes lo acepten como mujer, nunca será una mujer. Él es, sigue y seguirá siendo un hombre mutilado. Y su ADN, cuando pase el tiempo y se examinen sus huesos, va a seguir diciendo que es hombre, aunque esté todo mutilado. Porque hay algo más que simplemente la estructura física. Dios ha hecho al hombre hombre y a la mujer mujer. Pero el necio corazón entenebrecido. Hermanos, que Dios nos guarde. Para nosotros no es precisamente una responsabilidad, si bien lo es, porque si estamos en luz, a mayor luz, mayor responsabilidad. Pero para el creyente es un placer vivir para la gloria de Dios, sin temor al hombre. No temas al que puede matar el cuerpo. Teme al que puede matar el cuerpo y el espíritu en el infierno. Si eres médico, si eres abogado, no importa qué profesión sea, si eres padre, clama al Señor que te guíe a vivir en la verdad. No importa que no sea políticamente correcto. No importa que no sea políticamente aceptable. El evangelio que Pablo predicaba en su tiempo no era políticamente correcto, como hoy tampoco lo es. Lo que acabo de decir puede ser calificado de un discurso de odio. Pero no importa. La gente puede decir lo que quiera. El amor es decir la verdad. Eso es un mensaje de amor. Este tiempo, hermano, estamos viviendo en un tiempo donde la gente está llamando bueno a lo malo y a lo malo le está llamando bueno. Estamos viviendo en un tiempo donde tanta gente está viviendo sus vidas diarias creyendo mentiras, mentiras que incluso hacen daño a su cuerpo. Y, hermano, clamar al Señor que nos haga entender qué tiempos estamos viviendo, a clamar al Señor para que nos ayude a vivir tiempos con un corazón que glorifica a Dios. Glorificar a Dios, hallar tu gozo en Dios, que sea tu deleite estar todos los días clamando para que por su Espíritu Santo puedas mostrar cómo es Dios, para que cada día podamos dar gracias. Si hay calor, dar gracias a Dios. Si llueve, dar gracias a Dios. Dar gracias a Dios por los hermanos. Dar gracias a Dios por el alimento. Dar gracias, ser agradecidos. Esa es la voluntad de Dios para con el pueblo de Dios, ese pueblo que ha entendido que a los que le aman, todas las cosas le ayudan a bien. Y el bien, hermanos, no es lo que queramos poner al final. El bien es hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Cualquier persona que nos esté escuchando, si Dios te está hablando, tienes responsabilidad. Dios te creó para su gloria. Dios es bueno y Él está constantemente, Dios es generoso y Él está constantemente dando. Algo que caracteriza a Dios es dar. Dar, Él da el sol, Él da la lluvia, Él da la vida, Él da la salud. Él dio a su Hijo para rescatar a su pueblo de sus pecados. Estás viviendo con una profunda gratitud a Dios por lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús. Estás cada día agradecido y te conmueve pensar en la cruz de Cristo. ¿Es en verdad el deseo y la pasión de tu corazón conocer a Dios en Cristo Jesús? Déjame decirte, la verdadera necesidad del hombre no es política. Hermanos, la humanidad ha ido cambiando de modelos políticos, ha ido cambiando de monarquías a dictaduras, a socialismos y capitalismos, y el problema del hombre sigue tal cual. Esto no está mejorando. El problema del hombre no es un problema social, no es cuestión de educación. Hay gente que piensa que hay que hacer escuelas y cuando todos estén educados. No, el problema del hombre es espiritual y está en el corazón. Un necio corazón entenebrecido, un corazón que aborrece a Dios, pero un corazón responsable. Sepas o no sepas, y si no lo sabías, hoy ya lo sabes. Dios te creó para su gloria, para que tú lo glorifiques, para que lo hagas famoso, para que se pueda ver quién es Dios. Pero habiendo pecado en Adán, estás destituido de la gloria de Dios. Ahora, esa gloria puede ser restaurada solamente viniendo al Señor Jesucristo. Cristo te puede vestir de su justicia, te puede vestir de su perfección. Él te puede hacer crecer a su imagen, y Él es rico en misericordia. Nosotros somos muy inmisericordes, nosotros somos muy precipitados para irarnos, pero Él es lento para la ira, es grande en misericordia. Él es justo, Él es amor. La única esperanza está que seas como Él es. Un día tienes que rendir cuentas, porque Él te hizo para un propósito. La Biblia dice con claridad, está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Habrá un juicio, pero aquellos que están en Cristo, no hay condenación para ellos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aquellos que al estar en Cristo Jesús ven no solo como responsabilidad, sino como deleite el hacer a Dios famoso, como deleite dar gracias en todo. Ven al Señor Jesucristo. Y si has venido al Señor Jesucristo, ven de nuevo al Señor Jesucristo. Ven. La prueba de que una vez has venido es que sigues viniendo. Aún nuestro corazón sigue siendo tentado a ser quejumbroso. Hermano, que sigamos probando que Dios es bueno, para que vivamos emocionados con Dios, para que sea la pasión de nuestro corazón que todos los pueblos le conozcan, que seamos instrumentos en sus manos para salvación. Vamos a orar.